The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Hola, esto es New Books Network en español.
Esto es Otras Voces del Caribe, un podcast de New Books Network en español. Desde la orilla del lago Michigan, les saluda su anfitriona, Yasmín Gilvia Portales Machado. Donde quiera que nos escuches, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy regresamos a Venezuela, pero no con una historia de traición, venganza y adulterio, sino con poesía y mucha melancolía. Me acompaña la poeta Oriette de Angelo. Bienvenida, Oriette.
Hola, muchas gracias por tenerme en tu espacio. Estoy muy contenta de estar acá.
Me alegro que te dé contentura estar acá. Espero que le dé contentura a nuestra y nuestros espectadores. Espectadores no, porque nos escuchan nomás. Tranquila. Por tu seguridad y la mía, no hay imágenes en este podcast. Espero que quienes nos escuchan también la pasen bien y se entusiasmen. Hoy nos reúne un poemario escrito por Oriette, que se llama Pájaro que muerde, diario de Iowa, 2018-2019. Iowa es una de estas cosas así como extrañas, ¿no? Que uno se imagina nada más que aparecen en películas un poco deprimentes, con dramones, con gente blanca. De Hollywood, pero no, también es un lugar en el que hay mucha gente muy diversa. Pero como esto es un podcast aristotélico, vamos a empezar por el principio. ¿Quién es Oriette de Angelo? ¡Ajá! Nació en Caracas en 1990, es escritora y académica. Actualmente estudia el doctorado en literaturas hispánicas en la Universidad de Iowa, la misma universidad donde hizo un máster en escritura creativa en español y se desempeñó como editora de la revista Iowa Literaria desde el 2019 hasta el 2020. Antes de ello, Oriette estudió Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y tiene un magíster en Digital Communications and Media Arts de DePaul University, Chicago. Es editora y fundadora de la plataforma literaria DigoPalabraTXT.com y del proyecto de investigación y difusión Poetas Venezolanas. Hace collages, pinta acuarelas y dicta talleres de poesía en línea. Es autora del poemario Cardiopatía, que fue primero premio para obras de autores inéditos en 2014 y luego fue publicado por Monte Ávila Editores en 2016, que no es poca cosa. En 2015 obtuvo el segundo lugar en el primer concurso de crónicas de la Fundación Seguros de Caracas y en el 2016 el tercer lugar en el concurso iberoamericano de poesía Letras en Libertad de Un Mundo Sin Mordaza. Es responsable de la selección y prólogo de la antología de poesía venezolana Amanecimos sobre la Palabra, publicada por Team Poetero Ediciones en 2017. Y sus poemas aparecen en diversas antologías publicadas en Venezuela, Argentina, México, España y Ecuador. Además, tiene un excelente GPA en la Universidad de Iowa. Ok, eso es como el pitch meeting formal. He ajustado un poco el currículo que tienes en tu propio sitio web. Pero yo te pregunto, para un público que no necesariamente le interesan las publicaciones, sino un lado un poco más informal de ti, ¿quién eres?
Pues siempre me defino como mujer migrante venezolana en Estados Unidos, independiente, muy importante, mujer migrante venezolana independiente en Estados Unidos, escritora, y creo que eso me resume bastante bien, porque habla de quién soy, de dónde vengo y lo que hago. Así que creo que eso es lo que soy.
Revelación, también tiene un gato.
Tengo un gato negro. También migrante venezolano dependiente, porque depende de mí. Pero sí, tengo un gato. Me lo traje de Venezuela en el 2015. Ya va a cumplir 9 años, así que también gato migrante, con pasaporte, a diferencia mía.
Mira tú. Las paradojas del mundo. Hay un una novela de Michael Crichton, Congo, en que comentan que a ciertos gobiernos autoritarios les preocupa más salir en televisión maltratando especies en peligro de extinción y mascotas que a sus ciudadanos.
Impresionante.
¿Eso te suena?
No me. Sí, bueno. Me resulta familiar, pero bueno.
Vamos a dejar eso. Porque estamos hablando de Iowa, no directamente de Venezuela ni de Cuba. Estamos hablando de Iowa. Pájaro que muerde, Diario de Iowa 2018-2019, tu más reciente poemario. Tiene ¿cuántos poemas? Esto es excelente porque ha numerado los poemas. Oriel no ha salvado el problema de la indexación. Tiene 40 y... Momentico que estoy leyendo el número romano.
Exacto. Tiene.
49.
Sí, posiblemente. Sí.
Porque el anterior es XLV1, que eso es 46. Y el siguiente, yo creo que aquí hay un typo, porque el siguiente es XLV1V, lo cual no tiene mucho sentido.
No tiene mucho sentido, tienes razón.
Ah, oh, este libro ahora además es un tesoro porque tiene un typo mágico.
Increíble.
Esto
Y
es
nos acabamos de dar
genial.
cuenta. Un typo en el número romano.
Esto es genial.
Y en
Bueno,
el último, además, ¿no? Como
en
si
el
nos hubiésemos,
último.
porque salta de números, ¿no? Salta del
De 46
46.
a un número que no existe en romano. Porque en romano esa combinación no existe. ¡Ay,
Ah,
qué
bueno,
loco! ¡Qué
ahí
maravilla! ¡Es un
está.
libro mágico!
Voy a empezar a decir que es intencional.
Sí, claro que sí, mujer, es intencional. Ahí hay una revelación. El gato
Totalmente
negro
intencional.
metió la pata ahí.
Exactamente. Cero
Bueno,
error.
estrictamente hablando, el libro tiene 47 poemas. Y el final, el poema final tiene un número mágico. ¿De qué se trata? Pájaro que muerde, Diario de Iowa, 2018-2019.
Pues durante el año 2017-2018 yo empecé a sufrir una depresión que hizo que no pudiera escribir ni leer. Y para una estudiante, primero para una escritora, eso es algo bastante complicado y me frustró mucho. Pero también para una estudiante de una maestría de escritura creativa, puedo decir que es peor no poder escribir y no poder leer, porque, claro, como estudiante es obligatorio poder leer y poder escribir, poder hacer entregas de escritura, ¿no? Entonces, lo único que me salía a escribir durante ese tiempo eran listas, poemas en forma de listas, que ni siquiera yo no le llamaba poemas en ese momento, sino que sencillamente escribía cosas que se me pasaban por la mente a partir de listas, porque las listas me daban cierta estructura, y cuando el cerebro está pasando por una depresión, hay una falta de estructura, ¿no? Entonces, empecé como a obsesionarme con la escritura de estas listas, porque eran mi zona de confort, ¿no? Entonces, al principio yo no pensaba en la idea de un libro. No pensaba en que era poesía, no pensaba en que era material literario, solo pensaba que era yo, entre comillas, desahogándome en mi blog, porque además eran textos que yo empecé a publicar en mi blog cuando nadie lee blogs, ¿no? Entonces era también un espacio de libertad para mí, porque sabía que nadie lo estaba leyendo, pero luego me di cuenta que sí, que la gente lo estaba leyendo, la gente en Facebook lo comentaba y lo leía. Y preguntaban qué era esto y qué estaba pasando, ¿no? Entonces también era una forma para que yo pudiera salir al mundo estando en un hueco depresivo, ¿no? Entonces surgió así y, a ver, se publicó este año y apenas el año pasado surgió la idea de recolectar esos textos y dije, bueno, voy a armar un libro con esto, porque quizás hay algo interesante. Y cuando los puse todos en un documento y armé el libro, me pareció curioso, no sé, me gustó mucho el resultado y allí así surgió.
Es fascinante porque, o sea, uno sospecha, uno se da cuenta, te das cuenta leyendo el poemario, que el tema constante, el punto de conexión en la angustia de la voz poética es la salud mental y la lucha por la superación de una ruptura amorosa que ocurrió en un pasado relativamente cercano, del cual no nos queda claro. Pues yo me obsesioné y busqué en internet la fecha, ¿no?, que se repite varias veces, pero me confundí porque esa persona supuestamente no estaba en Venezuela, entonces no podía conectarla con la fecha a que se refería. Me dije, bueno, tanto lío, eso para el estudiante o la estudiante infeliz que le toquen hacer close reading allá dentro de 5 años, no es mi problema. Habrá que inventarse una teoría para quién es este misterioso C. Pero el libro es para mí más que una historia de amor, de amores, ¿no? Porque está el amor sensual que la voz poética siente por ser, pero también está el amor de las personas, la amistad y las relaciones filiales, ¿no? Parecen mantener a esta persona, por lo menos con el cuello por encima del agua. O sea que, me conmovió en ese sentido porque habla de la salud mental y de las luchas desde una primera persona, que es poco frecuente, es poco frecuente que sea tan transparente en poesía, ¿no? Y en ese sentido me parece, no solo fue terapéutico para ti, es y será terapéutico para quienes lo leamos y podamos relacionarnos con la experiencia. Me parece que puede ser útil también para las personas que no entienden porque no han experimentado este tipo de angustia, ¿no? Y por eso te agradezco también. No solo que te hayas tomado el trabajo de publicar en el blog creyendo que nadie te oía, sino que te hayas tomado el trabajo de compilar y circular el libro. Dime una cosa. ¿Te costó trabajo seleccionar? O sea, ¿estos son todos los poemas? ¿Estos son todos los posts del blog?
Sí, son todos. Son todos y hay muy poco trabajo de edición. Yo no quise... Ese es mi dilema con el tema de los diarios y creo que eso es lo interesante de que haya estado publicado primero en el blog. Yo no borré las entradas. Entonces, como acabas de decir, si alguien se toma el trabajo de hacer alguna investigación sobre este libro y quiere cotejar lo que está en el blog con lo que está en el libro, van a encontrar que el trabajo de edición que yo hice tiene que ver con aclaratorias, tiene que ver con quotation marks, tiene que ver con, por ejemplo, no sé, a veces yo pensaba que, no sé, hablaba y decía, bueno, este poema de Strand que dice lo siguiente, entonces en el libro yo coloco el nombre completo, este poema de Mark Strand. Como que en el blog daba muchas cosas por sentadas para el lector, porque salía natural, pero en el trabajo de edición ya hacia el libro tiene muchas más aclaratorias. Entonces, eso para mí era fundamental porque yo quería mantener la fidelidad con lo que es un diario, ¿no? Y yo tengo mis propios conflictos con el tema de publicar diarios en vida porque hay mucha edición. Uno puede filtrar, uno puede escoger lo que uno quiere, quitar lo que uno no quiere, pero en este caso están todas. Hay un par de entradas que no están en el blog, pero que están en mis archivos personales, que son las últimas. Pero esas tampoco están editadas y sí, absoluta, nada más hay un poema, que eso fue por recomendación de Enrique Winter. Hay un poema que no sale en el libro, que está en el blog, porque su comentario fue que, esto es interesante, el comentario de Enrique fue que el poema rompía un poco con la estética de todo el libro, y es cierto. Era un poema bastante soso y yo recordé cuando escribí esa entrada y es cierto, fue una entrada como muy de Bueno, hoy voy a publicar una entrada en el blog, pero no la sentí realmente transparente. Y me dio mucha. Me encantó que Enrique Winter se diera cuenta al leer el libro de cómo este poema no encajaba, ¿no? Entonces, claro, en la última versión del libro ese poema no está, pero sí, de resto están todos los poemas.
Vale aclarar que Enrique Winter es el autor del prólogo del libro. Por tanto, o sea, el libro como quien nos escucha, si decide pedirlo a la biblioteca o comprárselo, eso salió en el micrófono, espérate, pidiendo edición ayuda, o piratearlo, pero hay que poner algo así como un efecto de sonido. Los libros, vale aclarar porque estamos entre académicas, ¿no? No son solo la voz de la persona que escribe el libro, entre comillas, son siempre diálogos de voces entre el texto y los paratextos, ¿no? O sea, quién hace la cubierta, qué tipografía se usa, quién escribe el prólogo, quién estuvo detrás de la edición recomendando, y muchas veces ese trabajo se vuelve invisible, ¿no? Pero es importante que pensemos en eso. Usted se encuentra con el volumen y se va a encontrar con otros textos que dialogan con la voz de Oriette. De todas maneras, este es el momento en que, este es el punto más o menos de la conversación en que yo meto mi fangirl y leo un fragmento o en este caso, como es un poemario, un poema que me guste, que quiera compartir. Todo el libro me ha gustado, pero hay algunos poemas que tienen referencias textuales que no voy a leer en voz alta en público, por miedo a mi pronunciación. Y hay un par que son para mí demasiado duros para leer en voz alta, la verdad, porque refieren tangencialmente a Cuba. Bueno, Oriette es venezolana, yo soy cubana, las dos nacimos hacia el final del siglo XX, así que tenemos una historia sociopolítica compartida de manera extraña. Ese no es el tema de esta conversación. Pero, entonces, con tu permiso, Oriette, voy a leer el poema número 13 de la página 39 a la 40. 13. 1. Sentí algo que desapareció cuando quité un póster de mi pared. 2. Al menos eso es lo que quiero pensar. 3. A veces me obligo a pensar cosas para poder salvarme. 4. Ese día escuchaba New Order mientras esperaba. 5. Nunca había escuchado New Order con tanta devoción como hice ese día de febrero. 6. One day at a time, inch by inch, forever kiss on lover lips. 7. Me gustan los días en los que me siento feliz. 8. A medida que envejezco, me voy llenando de algunas certezas. 9. No quiero ser madre. 10. Ya no tengo miedo de decir que quiero morirme joven. 11. Ya no le tengo miedo a la muerte, siempre y cuando no sea dolorosa. 12. Dice Silvia que siempre le cuesta el small talk. 13. Le digo que a mí también, pero que lo resuelvo hablando sobre el clima. 14. Did you see there's going to be a winter storm tomorrow? 15. En Venezuela no podemos hacer eso, así que hablamos sobre la escasez. 16. ¿Conseguiste pollo? ¿Sí? ¿En dónde? 17. No quiero abandonar la ternura, pero a veces me hace daño. 18. TRST sacó un video para Gone. 19. Did I ever tell you I need you? To lead me through the fog. I feel the silence since I find. 20. Dice Miguel Marchana que la palabra representativa del 2019 es masturbación. 21. Yo le creo. 22. Hay otras cosas que se perdieron cuando quité ese póster de mi pared. 23. Quizás hay cosas que busco perder a propósito por el miedo constante que tengo de sufrir. 28 de abril de 2019. Bueno, ya vieron cómo de todas maneras uno no puede escapar a su identidad, ¿no? Ella tenía que hablar de Venezuela. Me dio un poema acerca de la soledad de Iowa. Las tormentas de nieve. Es como Hay cosas persistentes, ¿no? O sea, un libro siempre es una proyección de tu identidad. No importa si escribes poesía o ensayo, estás expulsando. Entonces, para la gente de Cuba, el ejemplo supremo es José María Heredia, que está viendo las cataratas del Niágara y se pregunta dónde están las palmas. Man, estás delante de las cataratas del Niágara. Palmas. ¿Qué bien? ¿Qué hostia de palma? Disfruta. Todavía no ha llegado el selfie, pero disfruta.
Yo preguntaría por los totalmente por los árboles de mango.
¿Tú ves? Lo cual le da una condición ahí transnacional y poscolonial porque el mango viene de la India, ¿no?
Totalmente.
Entonces, no habría mango ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en México sin la conquista, la colonización y el genocidio. Algunas cosas buenas salieron al final de todo, tú sabes, las telenovelas, José José,
El mango.
el mango,
Me encantaría
las arepas.
que en Iowa
¿Y te
pudiésemos
gustan
llegar.
las arepas?
¿Cómo?
¿A ti te gustan las arepas?
Me fascinan las arepas.
Yo descubrí las arepas viviendo en Ecuador con emigrantes colombianos y me contaron que las arepas son un punto de contención, o sea,
Sí.
bien antiguo entre Colombia y Venezuela, ¿no?
Sí.
No,
Nos
no vamos a
reclamamos.
discutir aquí.
Sí, no, nos reclamamos quién tiene la mejor arepa.
Entonces, hablando de influencias y de reclamaciones y quién tiene la mejor, vamos a hacer una curva hacia la crítica literaria. Este es tu segundo poemario, ¿no? Y ya tienes tú una historia no solo como poeta, sino también como editora y como promotora de voces femeninas con tu trabajo Poetas Venezolanas. ¿Cuáles son tus influencias más importantes?
Pues la que siempre nombro es Millo Vestrini, que es una poeta venezolana. Es mi mayor influencia literaria. Me encanta la tenacidad de su voz. También me gusta mucho Jacqueline Goldberg. Ella es también una poeta venezolana que me ha enseñado muchísimo. Y su poesía también es un verbo muy afilado. Chantal Mailar también. Me gusta mucho y siempre tiendo a buscar poetas que escriben como sosteniendo un cuchillo, ¿no? Me fascinan esas poetas que no tienen miedo de nombrar las cosas que tienen. Además, voy a repetir la frase porque es lo que resume cómo y dónde me gusta leer. Que escriben desde el verbo afilado, ¿no? Que es no tener miedo de nombrar las cosas, pero nombrarlas bien, nombrarlas con tenacidad, nombrarlas como tú las lees y es un verso, es un poema que sigue sonando y sonando y sonando. Así que yo diría estas tres poetas son mis mayores influencias. También debo decir que yo empecé a leer poesía gracias a Octavio Paz, así que siempre lo voy a nombrar, a pesar de lo polémico que puede ser. El primer libro de poesía que tuve en mis manos fue Libertad bajo palabra, y ese fue el libro que me conectó con la poesía, y creo que sin ese libro yo no estaría escribiendo poesía. Entonces, creo que le debo muchísimo a Libertad bajo palabra. Ya sin meternos en la figura, ¿no? Para mí es más importante en este momento y en esta pregunta hablar de esa influencia. Y también la poesía de Reinaldo Arenas, que para mí es también, ¿no? También es afilada, también es tenaz, también es. Y es muy poco conocida, lo cual es una de estas cosas que me da. Como escalofríos, ¿no? Porque es para mí de lo mejor de la poesía latinoamericana y sigue sin sonar tanto como debería sonar, ¿no? Así que sí, esas son mis referencias.
Es que, bueno, en el caso de Reinaldo Arenas, es que su prosa y su impacto político innegable,
Sí.
yo creo que han ensombrecido mucho del resto de su producción, no solo en poesía, sino también en ensayo. Arenas se le lee más en posiciones de búsqueda del testimonio, ¿no? a pensar su narrativa y su narrativa como testimonio y su testimonio como testimonio y el resto de él se olvida. Es un poco, se ha convertido un poco, comparte un poco la maldición de las novelas nacionales, ¿no? Lo que en el exilio, entre comillas. Se le lee, pero no se le lee.
Claro.
La mayoría de la gente le lee en busca de la experiencia política, que es real, pero yo creo que se pierde mucho por el camino. Parecido a lo que tú decías de tu experiencia con Cortázar, ¿no? O sea, es un tipo súper polémico, pero no podemos dejar pasar la riqueza de su literatura en sí mismo. Para mí también es complicado.
Sí. Es curioso que la poesía de Arenas se editó primero en España y luego en Argentina. Inferno. Y no existe ninguna edición que yo sepa de su poesía en Cuba. No existe.
Yo creo que esta gente, los guineros, La Luz, yo creo que hicieron un par de antologías en que incluyeron poemas de él.
Okay.
Pero no estoy segura, porque sí sé que el director de la editorial es fan de la poesía de Arena. Uh-huh. Pero igual, o sea, cuando dirige una editorial no está ahí, a menos que seas además, tengas además millones, no estás editando solo lo que te gusta, ¿no?
Exacto.
Entonces, no sé, tengo idea, pero no podría darte la seguridad ahora. Aquí, el trivia challenge para quienes nos escuchan. ¿Ha sido publicada la poesía de Reinaldo Arenas en Cuba? Tan, 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 tan. Quien responda se gana un podcast completa. Gratis.
La poesía completa.
Nada, la poesía completa, nada, todavía. No. Falta. Falta. Falta un poco. Bueno, siempre es poco. En términos históricos, siempre es poco. Triste consuelo.
Exacto.
Regresemos a lo que nos convoca, que eres tú. Entonces, la otra parte es, tú eres no solo creadora, sino también editora. ¿A ti te cuesta conciliar, pensar la literatura desde distintas perspectivas? Porque eres estudiante de doctorado, has sido editora y promotora, y eres escritora tú misma. ¿Tú tienes como un switch, como una triple personalidad, o sientes que las tres conviven en ti felizmente? ¿De que, cómo lo haces tú?
Depende del día que me lo preguntes. Si me lo preguntas en un buen día, te voy a decir que las tres conviven felizmente dentro de mí. Si me lo preguntas durante un mal día, te voy a decir que estoy en cualquier momento de tener un burnout, porque sí es muy difícil, sí es difícil. Tengo que decir que lo que me ayuda y lo que no debo olvidar que me ayuda cuando no me siento en los mejores momentos es la disciplina, porque también es parte de lo que soy. Es decir, yo no podría dedicarme a una sola cosa. Yo no podría ser solo escritora o solo académica o solo promotora cultural, aunque no sé si esa es la palabra que me caracteriza ahora, pero no podría hacer solo algo, ¿no? Sino que necesito hacer varias cosas para satisfacer cada una de esas áreas, y cada una de ellas se retroalimenta también, ¿no? Gracias a que me gusta la investigación, puedo escribir mejor, y puedo escribir mejor porque me interesan las voces actuales de la literatura y las leo y me gusta promoverlas. Y me gusta promover las voces actuales de la literatura porque me gusta la investigación. Entonces es como una cadena, ¿no? de cosas. Me gusta también enseñar talleres de escritura porque me gusta conectar con la gente, me gusta poder ayudar. Ayudar y también es un espacio para mí, ¿no? Para poder recibir un ambiente y un contacto poético y literario que es muy enriquecedor, ¿no? Entonces, creo que todo lo que hago se retroalimenta y lo que tengo es que tener muchísima disciplina y estoy descubriendo que tengo que aprender a decir que no a cosas que no entran en esas narrativas. No soy muy buena diciendo que no, entonces si alguien, por ejemplo, me pide el favor de, no sé, cuidarle a un perro durante todo un día, yo voy a decir que sí, pero de repente necesito ese día escribir un paper. Y entonces, ese exactamente, entonces suelo decir que sí con mucha facilidad a cosas que no están dentro de mis prioridades y tengo que aprender a escoger, ¿no? Eso. Esto acaba de servir como terapia porque, como te comenté hace rato, no estaba teniendo un gran día. Ahora mejoró, pero...
Esta es la primera vez que oigo de un efecto directo del podcast así tan positivo. Pues la gente después me dice, ay, ya a mí me gustó cómo quedó la entrevista. Tengo una entrevista que me dijo, mi madre lo oyó y me dije que qué interesante mi trabajo. Y su madre parece que no pilla mucho de qué es lo que hace, pero ahora que salió en la radio, como, ah, sí, ahora sí, hijita. Cosas así, pero nunca nadie me había dicho, oye, me siento mejor literalmente el día de la grabación.
Gracias.
Me alegro mucho. Un placer, ya que está en mi mano, ¿no? Vamos a aclarar, full disclosure, yo no soy buena persona para dar terapia, pero, no, pues, a ver, hay que conocer las limitaciones propias, pero si esta conversación te hace sentir mejor literalmente, me alegro mucho, la oportunidad la pintan calva. Tú y yo tenemos un montón de pelo, espero que nos dure mucho, pero...
Por favor.
Ay, Dios, tu pelo está más chulo. Por lo menos a través de la pantalla se ve lo más chulo.
Gracias.
Hay una nota que a mí me da gracia en el prólogo de Winters. Winter, no Winters. ¿Verdad?
Sí.
Sí. Enrique Winter. En el prólogo a mí me da gracia, me fascina porque... educación sentimental, ¿no? Una espera que el prólogo le explique el libro. Y el prólogo está lleno de interrogaciones.
Sí.
Y hay un punto en la página 8 en que el prólogo se dobla sobre sí mismo. Y dice Winter, ¿será esa la vuelta de la poesía confesional o nunca se ha ido? Me disgusta escribir con signos de interrogación. Me parecen redundantes cuando toda escritura valiosa, como la de pájaro que muerde, lleva ese signo consigo, arrastra una duda. Y, ya desde Aristóteles, la pregunta es la única manera de aprender. Lo que le faltaba a los presocráticos, él decía. Sin embargo, leo este libro y solo se me ocurren preguntas. Quizá para defenderme de sus enunciados tan certeros. Pero pronto aparecen otras y uno puede pensar que las dirige la poeta a alguien a quien amó, o quizás sea más ancho su registro y las dirija a sí misma años atrás, a nosotros en ella. Empiezo a responderlas con evasivas y recuerdo que tampoco me gusta escribir en primera persona, y menos tratándose de un texto referencial de pensamientos como los de esta introducción para poemas que aún no lee quien tiene el libro entre sus manos. Pero ¿de qué otra forma podría aconsejar honestamente la entrada de en esta propuesta desbordante de una individualidad que se deshoja? Fin de la cita. En la página 8 del libro, para la gente que le da curiosidad la referencia. A mí me fascina, no estoy familiarizada con el trabajo de Enrique Winter, ¿no? Pero me parece elocuente el impacto de tu poesía, que el tipo al que le pides que escriba el prólogo que supuestamente va a explicar el libro, se queda igual como arrebatado. Y me gusta mucho al final del párrafo, ¿no? Una individualidad que se deshoja. Tú mencionaste que el libro nació como un ejercicio de disciplina frente a un problema serio de salud mental, ¿no? Y en este sentido creo que se deshoja en el doble sentido fonético de árbol que pierde las hojas y libro o folio, serie de folios que se separan. Abren una metáfora perfecta en el sentido de que tú pareces parece que te acompañamos a lo largo de un valle de sombras, ¿no? Leyendo este diario. Y yo debo confesar que me olvidaba Yo leía, no leía la fecha 2019, seguimos en 2019, yo pensando, ¿qué le va a pasar a esta poeta en el 2020? Porque 2020 fue como, al
Una
menos en el
pandemia.
2019, el resto de la gente te podía decir, vamos, el mundo no es tan oscuro, ven con nosotros, Oriente, queremos, te mandamos mensajitos de WhatsApp con tu imagen. Pero en el 2020 el mundo se sumergió completo.
La pandemia me salvó de la depresión, por cierto.
No joda. Ay,
Sí.
espérate, censurado. No me digas.
Sí. La pandemia fue lo que me ayudó a encontrar la calma que yo necesitaba de la vida diaria para poder enfocarme en mí misma y en el encierro, ¿sí? En el encierro, y aparte, en enero de ese año yo empecé medicamentos y era muy difícil, era muy, muy difícil estar. Bueno, empezar una nueva etapa con medicamentos, enseñando en persona en la universidad, viendo cuatro materias en la universidad, siendo editora de una revista, trabajando al lado del director del MFA. Es decir, era la carga de trabajo que yo tenía era abismal, y no tenía calma, no tenía ningún tipo de calma. Y claro, de repente llega la pandemia y el mundo entero necesita estar en calma, ¿no? Y yo también. Y de repente todo el mundo se encierra, yo me encierro. Y claro, al principio empieza a haber este caos, ¿no? Y bueno, esta lucha por la supervivencia, ¿no? También. Y mi lucha por la supervivencia se convirtió en un espacio cerrado, que era lo que necesitaba. Y poder estar encerrada y poder tener tiempo de dedicarme a mi salud mental, no enfermarme, claro, tomar las precauciones para no enfermarme, fue lo que me ayudó, para no enfermar el cuerpo, ¿no? Porque en ese momento sí, el cerebro era el que estaba enfermo y en ese momento era, bueno, ¿cómo vamos a proteger el cuerpo para que no te dé COVID, para que no te dé este virus que está matando a tanta gente? Y de repente era, bueno, proteger el cuerpo me ayudó a que mi mente se acomodara, ¿no? De alguna forma. Entonces siempre es curioso cuando se habla de la pandemia, yo siempre digo, pues a mí la pandemia fue lo que me ayudó a salir de la depresión. Lo
Mira
cual,
tú.
sí, es complicado de decir, porque no debió ocurrir, obviamente, no debió pasar. El tema de la pandemia, por todas las vidas que se perdieron, obviamente es un episodio triste de nuestra historia. No debió ocurrir algo así para que yo necesitara la calma. Entonces, al final es como, yo lo que pienso es cómo el sistema de alguna manera te empuja a seguir siendo productivo, a seguir dando lo mejor de ti, a seguir brillando, a seguir delivering, no, ante todos, todo lo que tienes para dar, cuando en silencio estás batallando, ¿no? La lucha, estás luchando por sobrevivir y tú te sientes ahogado, ¿no? Pero hacia afuera tienes que seguir siendo la persona responsable, profesional que eres. Y claro, en la pandemia eso pues se delimitó un poco. Entonces, es interesante también lo que refleja eso del sistema, del sistema productivo y de lo que pide el sistema de uno, ¿no?
Sí, no, tú mencionas en uno de los poemas del libro una palabra, ongoing, que es intraducible. A ver, es traducible al español, pero no con un solo término, ¿no? Porque es lo que está en marcha, lo que debe seguir en marcha aproximadamente. Y ese poema, ahora no recuerdo cuál es. Es una reflexión, a mí me parece una reflexión doble acerca de los retos de la traducción, pero también cómo la ideología y la sociopolítica permean el lenguaje, ¿no? O sea, es esta idea de que hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. No seguir adelante por placer o seguir adelante en la persecución de un objetivo personal, libremente elegido, hasta donde podamos ser libres, sino seguir adelante en la productividad. Hay que cumplir Hay que seguir siendo ciudadano o ciudadana productiva y responsable, hacer tu trabajo, cobrar tu salario y pagar tus impuestos. Entonces, como la pandemia, paradójicamente, y esto es una revelación bonita, ¿no? La pandemia no solo trajo muerte, la pandemia trajo muerte. La pausa a la que nos obligó esta pandemia no solo trajo horrores, también trajo revelaciones y salvaciones, como en tu caso. Yo conozco una pareja que entraron en una segunda luna de miel. Tenían miedo, ¿no? De estar todo el tiempo encerrados, pero no descubrieron que su relación era lo suficientemente fuerte como para resistir eso. Y ahora están como muy, muy happy.
Interesante.
Para que tú veas, o sea, la cantidad de gente que firmó para divorcio después de esto también es escalofriante. A mí me parece paradójicamente sano, ¿no? O sea, es mejor darse cuenta a los 5 años que a los 15.
Totalmente.
De relación. Pero sin duda es triste. Entonces, regresando a lo que quería. La pandemia te permitió salir del hueco. Entonces, ahora yo te pido por favor que nos dejes algo hermoso de ti. ¿Nos lees un poema?
Sí, claro. Okay, voy a leer el poema que está. Ya no voy a decir los números porque acabamos de descubrir que los números no son los que son. Entonces voy a leer el poema que está en la página 105. Tiene también. Bueno, voy a leerlo. A veces me pregunto cuántas plantas me caben en el cuerpo. Aceite esencial 0,5% de composición muy variable. Por inconforme, quiero dibujarme unas en los brazos. Por impaciente, trago cápsulas infinitas incapaces de saciarme. Ácidos valerénico, ácido beta cariofileno beta cariofileno, el valeneral, valerenorama y acetoxivalerénico. Trago y trago, me adormezco, pero el estómago no olvida el ardor, ese ardor. Se me hace difícil explicarlo. Digamos que parece una contracción en el pecho, o un ataque al corazón, o el rugido de un tigre en el centro de los nervios. Digamos, ácido gamma-aminobutírico, glutamina, arginina, trazas de alcaloides. Mezclo varias cápsulas distintas. Perdón, mezclo varias cápsulas, distintas composiciones químicas. Ya perdí la cuenta, 10, quizá 11. Me adormezco, no me calmo. Tengo un tigre en el centro del estómago. Tengo una planta que crece en el centro de mi estómago. Hierbas que también sirven para la neurosis. Un jardín entero dedicado a mi cansancio. 24 de noviembre de 2019.
Spoiler alert. Quiero dibujarme unas plantas en los brazos, acabó siendo cierto. ¿No?
Así es, terminé tatuándome muchas plantas en los brazos y un pájaro, así que sí, ya tengo todo mi brazo tatuado con plantas y pájaros.
Esto es maravilloso. Esta es una de las oportunidades que yo extrañaba de cierta manera de ser periodista. Estos diálogos con la gente que escribe libros y ver cómo las cosas que hacen tienen impactos en sus vidas. Disfrutar ese tipo de revelaciones y poder compartirlas, ¿no? Me hace sentir orgullosa de mí misma, ¿no? Like, estoy haciendo algo bueno con esto. No es solo una celebración de mis obsesiones de fangirl y las recomendaciones de mis amistades. Yo llegué a Oriel porque tengo un compa venezolano en el doctorado acá en Northwestern y le dije: Oye, mira, necesito gente de Venezuela, estoy buscando poetas de Venezuela, recomiéndame algo ahí. Y me mandó por WhatsApp como 4 nombres. Y Oriel fue la primera, bueno, hasta ahora es la única que ha respondido. Por diversas aventuras y desventuras digitales. Pero es como las redes que se tejen, ¿no? Las redes transnacionales que se tejen y
Es José, ¿no?
sí, del Pino, José del
Ajá.
Pino.
¿Qué
Que
sabes?
también es poeta,
Fue mi
pero
pareja. Fue mi pareja.
Oh, okay. Sí, el giro de la telenovela. ¡Oh!
Sí.
Delfino fue tu pareja. ¡Ay, qué
Sí.
emoción!
Sí.
Aquí hay material para ensayos para los próximos 20 años.
Pareja literaria que vino de Venezuela a Chicago, ¿sí?
Ya. Mira tú. Entonces, el tiempo. Yo me recuerda, hay un poema, fue el que leí yo, el que leíste tú u otro, que hablas de estar en extrañar Chicago. Porque tú hiciste el Master de Digital Art, lo hiciste aquí en DuPaul. Sí. Y van a ver también en el libro que ella extraña a Chicago, le encanta Chicago. Una cosa que comprendo, porque Chicago es una ciudad súper genial.
Bellísima, sí.
Bellísima, aquí al lado del lago, con historia y no sé qué. Yo creo que la gente en general es bastante chévere en Chicago.
Sí es, sí es.
Sí. Igual el clima, vamos a reconocer también, en invierno es una ciudad muy dura.
Sí, el menos
También.
20 grados es difícil de, sí,
Sí, a menos
de
20 es
enfrentar.
difícil. Mi primer invierno fue cuando llegó el vórtice polar acá a la ciudad de Chicago.
Dios, me acuerdo, ya yo estaba acá en Iowa, sí. Ya yo estaba
Sí,
acá.
entonces libraste. O sea, de
No, pero
verdad que fue.
lo vivimos acá, el Polar Vortex acá, sí.
Pasó por encima de usted antes de llegar a
Sí,
nosotros.
y no, no podíamos salir porque, claro, te decían, si sales y respiras, se te pueden congelar los pulmones. Y era como, ok, entonces nadie va a salir de su casa. Y fue como una antesala a la pandemia, ¿no? Porque la universidad canceló clases por primera vez en 15 años.
Wow.
Sí.
No, aquí yo recuerdo la imagen más elocuente que le compartía a mis amistades era que la autoridad de transporte le pegó fuego a las líneas del metro para evitar que se contrayeran, porque la temperatura era tan baja que las líneas, las ferrovías, empezaron a cambiar de tamaño. O sea,
Oh,
ese tipo de frío, el frío que hace que el metal se contraiga. Yo tengo un
wow.
hermano en Montreal. Y él se burlaba de mí. ¿Cómo es posible que en Montreal haga menos frío que en Chicago? ¿Qué has traído? ¿Qué has llevado a esa ciudad y a mí? Que no es mi culpa, po.
Sí, la gente se sorprende con la cantidad de frío del Midwest, sí.
Sí. Pues claro, no está tan al norte como Canadá. Y entonces hay una ilusión, pero es una ilusión. O sea, no tiene nada que ver con conocimiento científico, ¿no? Que debería haber menos frío. Pero no es cierto. Igual. El frío de Chicago y el frío de Iowa no nos detienen. Entonces, estamos como en la curva final de la conversación y tengo que preguntarte por qué la productividad. ¿Qué estás haciendo ahora, Oriel?
Pues estoy estudiando para mis exámenes doctorales, así que eso es lo que me mantiene ocupada la mayor parte del tiempo. Eso en términos académicos. En cuanto a mi escritura, estoy trabajando, estoy cerrando un libro de poesía que trabajé en la maestría. Dos libros de poesía, de hecho, dos libros de poesía. Uno relacionado con la maestría, que fue mi tesis, otro que no trabajé en la maestría, y estoy ahí trabajando una novela también, una novela que habla sobre el cuerpo, el trauma familiar, la identidad, pero estoy muy lenta con la escritura de la novela, lo hago cuando puedo, y estoy tratando de disfrutar el proceso, de no estresarme mucho si hay una semana en la que no puedo escribir o avanzar con la novela, porque la verdad es que mi mayor preocupación ahora está en lo académico, es mi prioridad, porque es la que tiene los deadlines. Entonces, ahí estoy, eso es lo que estoy haciendo ahora.
Pero ven acá, el doctorado de literatura hispánica, el modelo de la Universidad de Iowa, ¿incluye una disertación?
Sí.
Cuéntanos de qué vas a hacer la disertación, si tienes idea.
Sí, voy a trabajar trauma y literatura, y me voy a enfocar en Chile y Argentina, en la literatura publicada en los últimos 10 años, en la literatura de los hijos, en Alejandro Zambra, Enrique Vinter, Alejandra Costa Magna, Nona Fernández, que son escritores que han escrito libros en los últimos 10 años que hablan sobre la dictadura, pero al mismo tiempo desde una perspectiva íntima, doméstica, familiar, con voces que giran en torno a la familia o las relaciones interpersonales. Entonces el tema de la dictadura se trata de una manera bastante incidental, pero el trauma de la dictadura sigue presente, impacta sus vidas, impacta las voces. Y lo curioso es que la mayoría de estas novelas utiliza una estructura fragmentaria. Entonces estoy hablando un poco, o mi meta, mi idea es hablar un poco sobre la relación entre el fragmento desde los estudios del trauma y el fragmento desde los estudios literarios, y tratar de explicar o tratar de ver si el fragmento es el mejor medio o no para explicar estas novelas y cómo se explican estas novelas y cómo representan lo que es un trauma nacional a partir de traumas individuales, ¿no? Ficcionales también en muchos casos. Creo que eso.
Pinta bien. O sea, siento curiosidad. No que... Por razones de tiempo, ¿no? Yo no leo mucho sobre el Cono Sur porque mi propio campo de investigación es ya bastante crowd, pero suena intrigante. Además de... Entonces, dos libros de poesía, una novela y un libro de ensayo. Uh-huh. En camino lentamente. Para que sigas presente en las librerías del continente y en nuestra conciencia. Eso me gusta, esa perspectiva me gusta. De poder decir, sí, yo la entrevisté antes de que saliera. Bueno, estamos ya como en el final de la conversación. Antes del último pedido, quiero volver a agradecerte que tú y el gato me hayan acompañado en este rato. El gato y tú, intimidad maravillosa.
El gato migrante venezolano.
Gato migrante venezolano, poeta migrante venezolana, sobreviviente de colapso de salud mental que nos compartió un libro. Entonces, precisamente porque la excusa para conversar es el libro, para despedirnos. Dinos en 4 o 5 oraciones corticas, concretas, profundamente pragmáticas o no. ¿Por qué alguien debería comprar tu libro o mejor aún escribir una carta muy enérgica a la biblioteca de la comunidad y pedir que quieran 5, 6, 7 ejemplares de este libro y que todo el mundo lo lea?
Yo diría, esto va a sonar superficial, por cuestiones de chisme literario. Hay muchas referencias de lecturas, hay muchas referencias de canciones, hay muchas referencias de lugares en Chicago, por ejemplo, y de Iowa. Así que siento que el libro puede ser un mapa para descubrir esos lugares, para descubrir nueva música, para descubrir, nuevas lecturas, ¿no? Y para darse cuenta luego de la lectura de que la persona que escribió ese libro sigue viva. Y creo que ese es un mensaje que puede ser bastante poderoso.
Ahí lo tienen, el lado de la autora. Y si eso no les convence, me refiero al comentario de Gladys Mendía en la contraportada. El libro que tienes en tus manos está vivo. Palpita de emociones y sentimientos. Oriet tiene el don de visibilizar el alma y transmitirla en versos tan tiernos como desgarradores. He aquí la bitácora de una persona que vive intensamente cada respiro y lo canta sin miedo. Y porque sin miedo es una manera excelente de vivir, y de acompañar a otras personas, yo le doy las gracias a Ariel, no solo por haber escrito estos diarios y haberlos compilado, le doy las gracias en la distancia a Enrique Winter y a toda la gente que se publicó involucró en la edición, y le doy las gracias a quienes nos escuchan por prestarnos un poco de atención. ¿Quieres despedirte, Ariel?
Sí, gracias a ti también por este espacio tan enriquecedor y bueno para mí hoy. Y gracias también a todos los que nos escuchan. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista.
Bueno, este es el final de este episodio. de Otras Voces del Caribe, un podcast de New World Networks en español. Desde la orilla del lago Michigan, le habló su anfitriona, Yasmín Silvia Portales Machado, hoy acompañada desde una estación mediterránea por Oriel de Ángel. Donde quiera que nos escuches, buenos días, buenas tardes, buenas noches y que la suerte te acompañe.